ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo. Desde 1789, junto con la Revolución Francesa, al grito de libertad, igualdad, fraternidad, las mujeres han ido constantemente haciendo válidos derechos que por estructuras sociales históricas no tenían. En 1848 se dio la primera convención histórica tal cual, en pro de los derechos de la mujer, y poco a poco nos ganaron el voto. Hemos abierto puertas para participar activamente como seres políticos, sociales, legales, económicos, académicos, laborales y empresariales, entre otros. Aún hay mucho por hacer y armonizar. Un ejemplo es el techo de cristal, otro es que la participación de mujeres en roles de dirección en empresas aún es apenas del 11% y en roles de gobernantes de Estado en el mundo apenas es menor del 10%. Hoy reconocemos que hemos ganado y abierto grandes puertas a grandes caminos. Tenemos ya y hemos ganado oportunidades y responsabilidades, solo que en este momento surgen varias preguntas de cómo armonizarlos y cómo aprovechar estos nuevos caminos que se han generado y que hemos ganado. Entre ellas, ¿cómo armonizar todos estos nuevos caminos, derechos y roles?
Hoy tenemos con nosotros a Yadira Reynoso. Es socia fundadora de Crear Ideas, Eva Academy y Mujeres Juntas.
¿Quién se apunta?
Yo ya me apunté.
Es participante en la mesa directiva del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Jalisco CCM, y lleva más de 15 años acompañando al cambio en empresas en México, Latinoamérica y España, prestando servicios de capacitación y consultoría en innovación, institucionalización, responsabilidad social, desarrollo humano y procesos. Impulsa en su día a día y en su profesión la vivencia de la cultura de paz e inclusión a todos los niveles. Bienvenida, Yadira.
Bienvenida, Yadira. Qué alegría tenerte aquí.
Gracias. Qué gusto estar con estas dos grandes mujeres, Rosca y Tel. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tan apasionante e interesante tema.
Que vivimos día a día, ¿verdad?
Así es, así es.
Fíjate que al ir ganando estos caminos y estos nuevos roles, hemos adquirido nuevas responsabilidades. Y además, las que ya traíamos a veces hacen que nos sintamos como en una licuadora. ¿Qué crees tú que estos nuevos caminos en tu experiencia en cámaras, en mujeres y en tu trayectoria profesional, cuáles crees tú que han sido como que los grandes beneficios a los que podemos acceder actualmente?
¡Wow! ¡Qué buen tema, Itel! Bueno, a los grandes beneficios, chicas, a los que hemos accedido, bueno, pues es desde el voto. Se imaginan no poder votar, pero bueno, eso como sea, eso se da cada cierto tiempo. El no poder elegir una profesión libremente, el no tener el albedrío de poder, incluso poder hablar públicamente como hoy lo hacemos.
No, el no poder correr un maratón.
¡Ay, qué
deja tú! El no poder. Ahora resulta que no puedes correr porque eres más débil. ¿O qué? Porque antes no podían correr.
Lo dice la corredora de maratones, no, ¿verdad, Rosca?
Sí. Lo leí, me traumé.
Sí. Sí, ¿te imaginas esas épocas? Qué complejo fue para nuestras antecesoras. O sea, y aquí, buenísimo, Rosca, porque no sé, esto no se trata de una lucha. Como bien lo dijo ahorita Rosca, que me hizo favor de presentarme, sí, yo creo firmemente en los derechos de las mujeres, en la equidad, en la igualdad y por sobre todas las cosas en la cultura de paz. Y en la cultura de paz hemos hablado mucho de omitir la palabra lucha. Esto no ha sido una lucha, porque cuando hablamos de lucha, entonces atraemos más contextos de pleito, de disgusto. Entonces, de eso no se trata, se trata de sumar.
Yo voy a meter controversia. Te voy a decir por qué, porque es verdad lo que dices y yo creo que el lenguaje es importante, la cultura de paz es importante, pero también creo que a lo largo de la historia, y si te fijas lo que ha venido sucediendo, muchos de los beneficios que tenemos fueron con lucha. O sea, la primera mujer que corrió un maratón se metió a fuerzas y luchando y se tuvo que escapar corriendo del organizador.
Sí, claro.
Entonces, o sea, muchos de los logros que tenemos actualmente no se hicieron con cultura de paz.
Sí, de una forma pacífica.
O sea, se hicieron de una forma fuerte y poniendo un límite y marcando y diciendo yo valgo y por como yo valgo, esto debe de ser, ¿no?
Pero lo acabas de decir, se hacían valer. Esto es, no era en el tenor de una lucha. Era hago valer mis derechos. Y hay una gran diferencia entre una lucha y hacer valer mis derechos.
Fíjate, voy a poner un poquito de contexto. Creo sí. que entiendo el punto de ambas. La lucha que, a la que se refiere esta Yadira es como una disyunción.
Es una qué, es, o. ¿Qué es disyunción?
Una disyunción es una o. O tú ganas o, tú, o yo pierdo.
Así
o
es.
Yo pierdo o tú ganas. Entonces, ese este estilo de lucha, como una guerra,
sí.
donde si hay un perdedor, tú decías ayer, ¿no?
Sí.
Si hay un perdedor, yo también de alguna manera perdí.
Sí.
Porque te perdí. Porque sí. eres parte de esta sociedad que todos hacemos. Y lo que dice Rosca en ese tema de luchar es más, es como hacerte valer, mantenerte firme, estar ahí claro. defendiéndote y levantando tu voz.
Uh-huh. Es correcto. Y entonces ahora sería como que empezar a cambiar ese contexto sociocultural en el que todas hemos caído. Y más que hablar de una lucha, es empezar a resignificar y empezar a hablar de cómo vamos a sumar. Creo que partiendo de ahí es cómo vamos a sumar con nuestras mujeres, con las mujeres, porque irónicamente muchas veces con las que más se genera la disyuntiva es con mujeres. También hay que ver cómo vamos a sumar con hombres, porque cuando tú le hablas a un hombre de que estamos frente a una mujer empoderada, pareciera que la mujer sacó su sartén de la cocina y va a ir a golpearlo. Y por supuesto
porque
que
el sartén, la espada, oye.
Pero literal, así nos ven
cuchillo,
los hombres, ¿eh? Bueno,
es que
será
sabes
mejor.
Que son contextos nuevos.
Sí, claro.
Son caminos nuevos.
Y se asustan,
sí, son
¿eh?
Rutas nuevas donde estamos aprendiendo a convivir, donde estamos aprendiendo a armonizar para que tanto la persona, sea hombre, sea mujer, la persona sume y gane en esta, pues sí, en este reinventar la sociedad y reinventar y aprovechar estos caminos que se han abierto.
Ahora, siguiendo, por ejemplo, como esto del podcast, a mí me gustaría que, y preguntarles a las dos,
sí.
¿cuál es la importancia del lenguaje en todo esto? ¿Cómo impacta en la inclusión, en la diversidad? Y otra cosa, aparte de la importancia del lenguaje, aprovechando que estamos en marzo, el porqué del 8 de marzo, ¿no? O sea, porque ya ves que luego hay gente que nos felicita ese día y así que tú dices, ¡ay, felicidades! ¡Ay, hola,
gracias!
Gracias,
¿no? El lenguaje creo que es sumamente importante. Aquí la especialista, creo que es Itel, ahorita ya me va a reforzar, pero alguna vez alguna trabajadora social, estábamos desarrollando un programa para mujeres vulnerables. Y desde ahí me decían, entró una persona que vivía en un nivel socioeconómico bien, pero su contexto era, le acababan de asesinar al marido. Entonces, era vulnerable. Ese no fue el contexto. Vino el tema de la palabra, me lo empezó a enseñar una, fue una mujer que me enseñó bastante de esto. Ella me decía que cuando tú le dices a una hija el mande, nada más para darnos una idea de cómo el lenguaje sí influye. ¿Mande?
Les mande usted, estoy a tu servicio.
Ajá, hay que sustituirlo por un estoy a tu servicio porque del mande viene el abuso sexual hacia nuestras mujeres o niños.
¿Pero de por qué?
Tendríamos que, hay todo un libro que explica el por qué cuando o tú no tienes, la segunda frase es lo correcto. ¿Por qué un niño tiene que ser, mándeme? ¿Por qué tiene que ser mandado por un desconocido?
Fíjate que yo trabajé, tuve un trabajo donde viajaba muchísimo, viajé mucho a Sudamérica y en Sudamérica de repente me decían, eres mexicana, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo decía, ¿por qué lo sabes? Tengo mucho acento. Y dice, no, es que dices mande.
Sí.
El mande.
Uh-huh. El
y el mande es, ¿qué dijiste? ¿Te quiero escuchar? ¿O cómo te puedo ayudar? Porque si no es un tema servil.
Incluso, exactamente, ese es el término
correcto.
Una cosa
es muy diferente estar al servicio que
así
ser servil.
Es servil. Y aquí en México existen muchísimas palabras como, si se fijan, sí el lenguaje es sexista. Me tienes hasta la madre. vete mucho, ya sabes a dónde.
Ay, qué padre.
Ah, y te fijaste.
¿Qué es qué padre?
Ay, qué padre. Qué padre, es genial, ¿no? Entonces, el padre está bien.
Y la madre,
y la madre mándala allá a otro pueblo. Entonces.
Pero fíjate qué contradicción. ¿Eh? Porque, a ver, si nos están escuchando fuera de México, sí, vengan a celebrar un 10 de mayo aquí a México.
Hombre, fiesta, no.
El país completo se pone de pestañas para celebrar a la mamá.
Uh-huh. Es correcto.
Ok, voy a redirigir porque sí, hemos hecho algunas preguntas de sí, cuáles han sido los beneficios que hemos ganado y cómo aprovecharlo. Y luego Rosca preguntó qué tan importante es el lenguaje en todo este tema. Seguimos en los beneficios que hemos ganado. Que las mujeres que que estuvieron antes que nosotros han abierto muchas, muchas posibilidades para nosotras.
Hemos conseguido también el beneficio de salir a trabajar, de poder tener hijos y dejarlos en casa o dejarlos en una guardería, pero ahí vendría nuevamente otro tema, ¿no? Cuando dejamos el hijo en casa, salimos, sí, decididas a conquistar el mundo, pero también decididas decididas a conquistar el mundo por un lado, pero por el otro lado, con ese tema de...
La culpa.
La culpa, muy
nuestra
buena
amiga la culpa, sí, que luego la queremos de mejor amiga y no, de estar allá, no, lejos.
Así es. Si queremos, hablabas al inicio de los techos de cristal, si queremos realmente como que cambiar nuestro entorno de trabajo, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Ahorita estaba platicando con una persona que hablábamos, uno, es eso, dejar a los hijos en un lugar seguro.
Esa es una de las culpas.
Sí, esa es una de las culpas. Sí, también...
Porque no estás tú ahí.
Así es. Salir a negociar también sin culpas, pero que las negociaciones se hagan en horarios de trabajo, porque las mejores negociaciones se hacen fuera de horarios de trabajo. ¿Y qué creen? Nuevamente, la mujer en casa, una de dos, o es cuidadora de hijos, o es cuidadora de padres, o es cuidadora de enfermos. Porque el cuidado no se le asigna al hombre de la casa, o al hermano, se le asigna comúnmente a la hermana, a la mamá, o a la hija. Entonces, por eso es esa parte de que sí hemos recibido muchos beneficios, definitivamente, pero por otro lado... Pues aún
todavía no hay equidad.
Así es.
Fíjate que es muy interesante hacer esta distinción ahorita que estamos hablando de esto, porque una cosa es la justicia y es muy diferente hablar de igualdad y de equidad. La igualdad es lo mismo para todos, todos parejos. A nivel de dignidad entra la igualdad.
Así es.
En un trabajo, por ejemplo, es en temas de igualdad, bajo un mismo puesto, con las mismas responsabilidades, con el mismo horario, aplica un mismo sueldo, es independientemente correcto. Si eres. Eso es un tema de igualdad. Un tema de equidad es darle a cada quien lo que requiere y lo que necesita.
Así es. Por ejemplo, sería un tema de equidad, hablando ahorita del tema del 8 de marzo de la mujer, una verdadera equidad sería que en una empresa hubiera espacios para que una vez que tus hijos salen de la guardería, del colegio o de la escuela pública, tú tengas un espacio lúdico dentro de la organización para que tu hijo pueda permanecer seguro a tu lado. Eso sería equidad. Esto es, igualdad sería tu hombre, yo mujer, tenemos el mismo horario. Uh-huh. Equidad sería en ese mismo horario, a la hora que mis hijos salen de clases, yo voy por ellos y los puedo tener en un espacio lúdico seguro en mi área de trabajo. O incluso ya hay empresas en otros países que te permiten que una vez que tus hijos salen de la escuela los puedas tener contigo a un lado. Y aquí todavía es mal visto.
Ahora, a mí me gustaría no dejar ir este tema tan importante que de alguna manera es la culpa. Y yo creo que si alguna mamá no lo ha sentido, por favor, búsqueme y dígame qué ha hecho usted. O sea, se lo pido, por favor. Pero se me hace súper importante decir, bueno, ¿cómo la manejamos, la culpa? Porque nos da culpa por todo, desde la elección entre ir a trabajar o no, divertirme, o estar para mí, o estar para el niño, o N, surgen culpas. ¿Y cómo manejarlas? Pero también yo creo que es válido cuando una mamá decide y dice, yo ahorita quiero dedicarme al 100% y estar disponible para mi hijo porque ese es mi proyecto y mi plan de vida y eso es lo que yo quiero y me nace el corazón. Entonces,
qué maravilloso, si eso sí. es posible. O sea, si eso es posible. Tu entorno económico es posible, es increíble.
Entonces, a mí me gustaría como plantearte la pregunta, ¿cómo decidir? ¿Qué le recomendaríamos, por ejemplo, a aquellas mujeres que dicen, oye, yo sí quiero trabajar, pero me siento culpable y como me siento culpable, mejor me estoy quedando en casa? O al revés, la que se está quedando
salgo
en casa.
Salgo a trabajar, pero llego y me siento
y
culpable.
Y me siento culpable.
No, entonces no estoy ni aquí ni allá.
¿Sabes? Ahí entonces es ponerte metas propias, personales. Esto es, plantéate un plan, genera un plan de vida donde desde lo que tú sientas generes esa parte de ese autoconocimiento que te permita decidir qué quieres. ¿Quieres estar con el hijo? Si tu economía lo permite, quédate, porque
si no,
es un trabajo muy demandante. El ser ama de casa.
Sí.
Yo se los juro que cuando.
Es más demandante
es peor,
que trabajar.
Sí. Yo antes era de esas mujeres que decía, pues, ¿qué hacen todo el día esa mujer? Cuando estuve en mi capacidad de maternidad, dije, ya pedí a esquina porque dije, había días que no alcanzaba ni a bañarme.
Sí, claro.
Por atender al hijo. Entonces, bueno, si tú decides que quieres dedicarte a tus hijos y tu economía te lo permite, genial, decídelo, pero sin culpas. Por eso el hacer una autoexploración de qué quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, el autoconocimiento, pero sin la culpa de lo que la sociedad diga que hoy la mujer poderosa es la que sale a triunfar. No, la mujer realmente poderosa es la que hace lo que quiere.
Sí. Y a mí se me hace como bien importante aunar a esto que estás diciendo, porque dices, oye, desde hazte la pregunta de cuál es tu plan de vida, ¿no? Si no te la has hecho, háztela. Y también decir, porque igual hay muchas que van a decir, me la he hecho muchas veces y sí quiero, ¿no? Entonces, reconoce desde el amor qué es lo que quieres. Y si surge y surge constantemente la culpa, trabájala para que la puedas trascender y entonces puedas llevar a la meta o tu objetivo a tierra, ¿no?
¿Sabes qué? Reconocer desde el amor y no desde el deber ser es un clavado hacia adentro muy importante.
Sí, desde lo que quiero ser, no desde lo que fue mi mamá, o desde lo que quiero ser, desde lo que me dijeron, o no desde la expectativa, sino desde el amor.
Ahora, una cosa, la verdad es que tenemos, si vemos toda la historia, que las estructuras sociales que tenemos ahorita son fruto de la historia, primero de países diversos y ahorita pues el mundo se hizo chiquito, ¿no? Se hizo chiquito, podemos
como
estar en un... Y sin ubi, ubi significa lugar, podemos estar en una reunión con alguien de Japón, de Alemania, de Chile y en México al mismo tiempo. El mundo se hizo pequeñito. Tenemos muy poco tiempo con nuestros nuevos caminos abiertos. Muy poco tiempo. Y todavía seguimos trabajando con estructuras anteriores. Entonces aquí es un momento no solamente de armonizarme y de conocerme y de conquistarme, sino como decía Ana Raptis en nuestro capítulo anterior, decía, las mujeres necesitamos estar en aquellos lugares donde se toman las decisiones para
así
construir
es.
Las nuevas estructuras.
Es correcto.
Nos decía Carolina Vázquez en nuestro podcast antepasado que las mujeres podemos ya con mayor facilidad cambiar y decidir nuestro destino. Entonces estamos en un momento donde podemos empezar a crear estas nuevas estructuras, no solo nosotras solas, incluyendo también a los hombres, porque por más que les digamos lo que es tener embarazarse, aunque más quieran ellos,
claro,
no lo van a entender porque no lo han vivido y no lo han...
No lo van a vivir, punto.
Y sí, muchas veces no sí, es sí. porque no quieran, es porque
no pueden.
No
también
tienen
hay que
acceso
respetar esa parte.
A ese entendimiento a este nivel.
Hace unos días platicábamos con Fabiola Loyo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y yo le decía, es que, a ver... Estábamos en una reunión de Mexme. Le decía, si realmente queremos reeducar en las empresas, pues mándenos ese curso de género, sexo y demás para que el hombre no actúe desde el conocimiento o incluso mujeres, sino que tengamos un conocimiento claro de lo que se está hablando cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de empoderamiento. Y ahorita quiero hacer un breve paréntesis aquí, porque ahorita Rosca dijo algo muy bonito, el amor. aunque no lo crean, el poder más grande que tenemos las mujeres. Y en ese, en esa, que hoy lo conocen como la, el síndrome de la impostora, cuando estamos en puestos muy altos, creemos que debemos de fingir,
o fingir
que somos duras para ser un excelente líder. ¿Y qué creen? Rosca lo dijo ahorita, y de verdad no lo podía pasar por alto. El amor es una de las armas que de verdad empoderan.
Claro.
Hoy el liderazgo es es más humanizado.
Las soft skills de repente se convirtieron en las power skills. Ok, padrísimo. ¿Nos vamos al bono?
Vámonos al bono.
Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes. Aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Yadira, ¿qué tips, consejos, libros, además de nuestro podcast, qué nos recomiendas a las mujeres y a los hombres que estamos aprovechando estos nuevos caminos y esta nueva forma de vivir el mundo y de vivirnos para aprovechar lo que esta historia de mujeres los caminos que han abierto? Okay. Esta nueva posibilidad de mundo que existe.
Mira, algo que ayer lo hablábamos y que está hoy a nuestro alcance, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres hoy está dando apoyos para tratar de que los espacios de trabajo realmente sean equitativos y no solo igualitarios, ¿sí? Pero que realmente los fondos se inviertan en lo que debe de ser. Espacios para la mujer para amamantar, espacios lúdicos para los hijos, espacios donde la mujer pueda tener a un lado a su hijo, o bien, vámonos más allá, hay que hacer como, aprovechando ahorita la tecnología, pues el sistema híbrido, ¿no? Trabajo híbrido, casa y otra parte, la presencialidad. Ahora bien, de libros, ahorita lo decía, el síndrome de la impostora, también es importante que vayamos viendo cómo si el lenguaje si es sexista. Hay un libro de PNL que ahorita no lo recuerdo, pero sería importante que eduquemos a nuestras hijas e hijos, pero ya con un lenguaje realmente incluyente. Por eso hablaba de una cultura de paz, donde empecemos a hablar más de paz y de sumar, donde no se le diga al hombre que nos ayude, sino invitarlo a que haga sus labores nosotros dentro de casa. ¿Sale? Un día cuidas tú al hijo cuando tienes una junta, y si se enferma, un día tú, un día yo. Pero que sea una suma, porque son pareja.
Ok, padrísimo. Intentaré hacer un resumen. Las palabras en todo este movimiento es muy, muy importante. El lenguaje es importante. Más que pensar en una lucha, es algo así como que defender y hacerme valer y hacerme valer mis derechos para abrir nuevos caminos. Hemos tenido muchos beneficios y se han abierto nuevas rutas. Hay que aprovechar estas encontrando un balance. Es muy diferente hablar de igualdad que de equidad. Y ambas son importantes para construir esto nuevo. Una de las cosas que más afecta a las mujeres en este nuevo, en estos nuevos roles que tenemos, son las culpas. Las culpas porque la estructura, bueno, estamos en un momento muy nuevo, estamos generando nuevas estructuras. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer en esta cultura de paz es tener paz con nosotras mismas. ¿Cómo? Empezando a pensar, ¿y realmente qué quiero? ¿Dónde está mi plan de vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida, conmigo, con otros y para otros? Hay que decidir desde el amor, a través del conociéndome, no desde el deber ser o desde el miedo. Y bueno, hay que aprovechar las estructuras que ya existen a través de una cultura de paz y ya se están construyendo, esto que nos decía Yadira, en las empresas. O sea, empiezo por mí, que es lo que quiero, mi plan de vida, y aprovechar esto que ya se está construyendo, como lo que nos comentó. ¿Me faltó algo?
No te faltó nada, pero a mí me gustaría añadir algo. Y es que hablamos únicamente de la culpa de la mujer, pero no hablamos de las culpas que muchas veces las mamás hacemos sentir a los hijos. Ese hecho de decirle, es que por ti yo dejé y por ti, porque nosotros no hemos tenido la capacidad de evolucionarlo. Yo las invito a que empecemos a decir porque yo lo decidí y porque yo lo quise así, y que así como nosotros sentimos culpa, que no traspasemos eso a las futuras generaciones con nuestro lenguaje y con nuestra energía.
Entonces sería, yo elegí dejar o cambiar este trabajo porque elegí estar contigo por amor.
Y hasta suena más amoroso. Yo también claro. Quisiera hacer una última observación, abonar un poco al tema. Recordemos que las reglas, los lineamientos y las normas en las instituciones, en una empresa, fueron generadas por hombres. Y hace rato hablábamos de la participación de todas las que allá afuera nos están escuchando. ¿Cómo vamos a cambiar la forma que se llevan a cabo en las empresas las normas para que sean, que realmente se viva la equidad? Pues usando, es participando, nuestra voz, claro. Usando nuestra voz. En cualquier ámbito que te encuentres, usa esa voz.
Padrísimo.
Y bienvenida casi al último podcast de marzo, por eso tantos de tantas mujeres, y te invitamos a que nos sigas en Brilio Consultores, en Instagram, y a que nos escribas en hola@brilio.com.mx. Muchas gracias.